En Campo y Mar recibimos una semana más la visita de nuestro buen amigo y colaborador, un experto, Juan Vilar, de Juan Vilar Asesores Estratégicos, un experto del sector oleícola, un sector que contra todo lo que pueda parecer, es mucho más dinámico y cambiante, porque el paisaje parece que no se mueve, pero el sector se mueve y mucho, y hacia el este, hacia el Portugal. Vamos a salir de dudas con Juan Vilar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Antonio?
Que muy bien, fenomenal. Que todo se va moviendo, ¿no? Aunque no lo parezca, se están produciendo movimientos que para el olivar andaluz, en general y en particular para el olivar jienense, yo no sé si eran preocupantes, pero podría perder esa hegemonía del mayor productor de aceite de oliva, ¿no?
Bueno, en primer lugar, luego si quieres comentamos, innovador, en el ámbito de los leñosos, el olivar es el más innovador de todos los leñosos. Esto lo podemos, por lo tanto, más dinámico, lo podemos comentar después si te parece, lo que tú prefieras. Y con respecto a la pregunta que me haces, evidentemente Jaén tiene el 5% de la superficie mundial de olivar y aporta aproximadamente el 20% de la producción total. La hegemonía nunca la va a perder. ¿Qué está sucediendo? Que está habiendo un desplazamiento hacia la izquierda dentro del mapa que está llevando, como bien sabemos, el olivo entró en España por Cádiz y se está desplazando de nuevo desde Jaén a Cádiz en cuanto a modernización, en cuanto a concentración, en cuanto a innovación, en cuanto a diversificación, y está generando pues situaciones tales como antaño, pues todo el mundo sabía que Villacarrillo, Úbeda o Baeza eran los mayores productores de aceituna del mundo. Se llegaron a conseguir 190 millones de kilos en un solo año, pues por ejemplo en Baeza, ¿no? Sin embargo, ya Écija, que es la mayor productora de aceite de oliva del mundo como término municipal y también como molturadora de aceituna, ya ha superado recientemente, el año anterior, superó los 200 millones de kilos por ejercicio, por lo tanto, por campaña. Por lo tanto, un dato inédito que jamás lo ha conseguido ningún pueblo de la provincia de Jaén y además sigue creciendo.
Pero esa transmigración del olivo, o sea, el retorno, nos lleva hasta Portugal, que está en donde se está produciendo una auténtica revolución. Tanto es así que las almazaras más grandes ya no están en Andalucía, no están en España, están en Portugal. ¿Por qué está ocurriendo esto?
Bueno, hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, un año como este, en Andalucía no hay aceituna para todas las almazaras de... De hecho, se está produciendo un efecto que se denomina canibalización. ¿Qué quiere decir esto? Que tú necesitas una serie de kilos para poder molturar la cantidad suficiente para cubrir los costes fijos y este año no hay suficiente aceituna para cubrir los costes fijos. De hecho, está habiendo una transmigración de aceituna de mesa a aceituna de almazara. Pero bueno, esa otra historia. Está sucediendo que en Portugal, especialmente en Alentejo, cada año se plantan 11.000 hectáreas. Por lo tanto, Jaén, que tiene todo copado por el monocultivo, aunque no sea así, también tenemos pistacho y cerezo, pero bueno, digamos que no se está plantando ni está creciendo la producción de manera anual. En Portugal, sin embargo, está creciendo cada año porque no se para de plantar. 11.000 hectáreas, 11.000 hectáreas, 11.000 hectáreas, 11.000 hectáreas. Esto ha generado que evidentemente de las 10 almazaras más grandes del mundo, 8 ya estén en Portugal. Y la más grande del mundo, pues esté en Écija. Y bueno, y la segunda la seguimos teniendo en la provincia de Jaén, en Villacarrillo, efectivamente.
¿Esto qué efecto puede tener en nuestro olivar a medio plazo, esa basculación hacia el este?
Bueno, yo creo que es un efecto positivo porque la innovación en cualquier sector viene bien siempre porque hace que te motive a emprender e innovar y generar iniciativa, que ya se está llevando a cabo. Ahora mismo en la provincia de Jaén pues se están llevando a cabo, hace poco fue la Feria del Aceite, la Fiesta del Aceite, se están llevando a cabo, estrategias conducentes a la diferenciación, a la singularización de aceites, se están generando un aceite fundamentalmente bueno, porque no solo la única estrategia es transformar, evidentemente que no. Tenemos la diferenciación, por ejemplo, la IGP de Jaén, otro ejemplo de diferenciación, que bueno, que yo tengo mi opinión sobre ella, pero bueno, un ejemplo de diferenciación. Y luego está la transformación. Ya en la provincia se están transformando pues actualmente más de 7.000 hectáreas al unísono, y esto está haciendo que de una manera, digamos, gradual, una eventualidad esté generando innovación en esta eventualidad. Pero ahora mismo los polos de innovación mayores están siendo, por ejemplo, Jerez, que está transformando el viñedo y el cereal en olivar, en seto de secano, por la influencia del mar. La influencia del mar le genera una aportación positiva. Es la zona de Sevilla, está transformándose también en olivar en seto, desde Écija hacia abajo, la zona de Carmona, Marchena, y luego, evidentemente, el Alentejo portugués, que en la actualidad, sin lugar a dudas, es el Silicon Valley de la olivicultura del planeta.
Precisamente esa revolución se está produciendo con la proliferación de olivares, como tú decías, intensivos y superintensivos, olivares en seto, para que los oyentes se enteren. ¿Qué es un olivar en seto? ¿Qué se diferencia del tradicional? Supongo que la ventaja será que es mucho más rentable, ¿no?, a la hora de hacer las cuentas, ¿no?, después de cada campaña.
Bueno, más rentable es más competitivo, ¿no?, porque la rentabilidad depende. Es más competitivo. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, un olivar tradicional lo conocemos todos, que es un marco de aproximadamente 10x10, 100 olivos por hectárea. Un olivar, y no la mecanización de un olivar tradicional es a través de vibradores, fundamentalmente. Un olivar intensivo puede llegar a tener hasta 600, 650, 700, desde 250 en adelante hasta 700, 800 plantas por hectárea de un solo pie, y que igualmente es mecanizable o a través de paraguas y a través de vibradores, o incluso a través de algunas cabalgantes que lo pueden recolectar. Hay algunas que pueden recolectarlas. Y el olivar en seto pues puede llegar hasta 3.000 plantas por hectárea. Hay algunas, no muchas, pero hay algunos casos excepcionales de 3.000 plantas por hectárea. Lo recoge una máquina cabalgante que se fabrica en Europa, fundamentalmente en Francia. Y bueno, pues cada 2 horas aproximadamente se recolecta una hectárea, que son 15.000 kilos aproximadamente, entre 12 y 15.000 kilos, de manera pues con exclusivamente 2-3 personas, un tractor y 2-3 personas como mucho.
Juan, ¿y este tipo de olivar viene para desplazar al tradicional? ¿Lo va a sustituir? No. ¿Se podrán equilibrar? ¿Se podrán complementar? ¿O también va a obligar al olivar tradicional y a los propietarios del olivar tradicional a reaccionar y tomar decisiones? No sé, para uno de los grandes problemas, lo hablábamos antes a micrófono cerrado, es el del minifundio, ¿no? De que se tiene en fincas muy poco profesionales, como un como dicen familiar. En mi pueblo, un arrimo de
sí,
renta,
una
¿no?
Finca familiar,
una finca
sí.
familiar.
Bueno, no, mira, es una muy buena pregunta. El olivar tradicional es perfectamente complementario con el olivar en seto. Hemos de tener en cuenta que el olivo lleva con nosotros más de 6.000 años, desde que en Anatolia lo domesticó el ser humano, una vez que pasó de ser pues sedentario a asentarse en las ciudades, y evidente, o sea, de nómada sedentario, perdón, y realmente van a convivir. ¿Por qué van a convivir? Porque el olivar en seto tiene una serie de pros, que son fundamentalmente la mecanización, lo cual requiere una sofisticación del personal que se ocupa de él, porque todo es más difícil. El manejo del olivar moderno es mucho más difícil. De hecho, pone de manifiesto que ahora mismo es muy difícil conseguir a un ingeniero o una ingeniera agrónomo. No hay casi nadie parado por la fiebre de la agricultura. Pero ¿qué aporta el olivar tradicional? Bueno, pues aporta, aparte de una biodiversidad distinta, porque por ejemplo los huecos del tronco pues hacen que sean aptos para una biodiversidad que para el olivar en seto pues no existe, porque no tienen troncos como ese ámbito. Las variedades, se está trabajando mucho en seto en las variedades, pero las variedades de olivar tradicional, como puede ser el picual o como puede ser la cornicabra, no están aún disponibles en olivar en seto. Por lo tanto, son perfectamente compatibles, complementarios, y han de convivir unos con otros por una sencilla razón. Porque de los 11,6 millones de hectáreas que hay en el mundo de olivar, aproximadamente 5 millones no son transformables. Por lo tanto, la diferenciación y la singularización serían estrategias para el olivar tradicional, y a su vez el olivar en seto pues tendría que seguir con el liderazgo en coste, pero con aceites menos estables, aceites más planos, y evidentemente pues tratar de usar y utilizar las ventajas de ambos para poder trabajar dentro del sector.
Y evitar que la gente se vaya de sus pueblos a buscarse la vida a otros territorios. Es verdad que el olivar tradicional, al estar fijo en la tierra, también fija a las personas, ¿o es una falacia?
Bueno, realmente ningún tipo, una industria que no es rentable, y no voy a poner ejemplo, no asienta a la población. Lo que asienta a la población es la rentabilidad.
El dinero.
El dinero. Si, por ejemplo, el empresario no tiene qué repartir, los empleados no tienen cómo cobrar. Por lo tanto, lo que genera fijación poblacional es la rentabilidad. ¿De dónde proviene la rentabilidad? Pues bueno, puede provenir de un olivar tradicional diferenciado que genere valor, un olivar ecológico, biodinámico, biorregenerativo, un olivar bien gestionado con unos precios razonables que aporten renta a la tierra, y evidentemente también pueden venir por un olivar moderno que también fija población y igualmente aporta renta a la tierra. Por lo tanto, no es cuestión de tipo de olivar, sino cuestión de rentabilidad.
Siga la pasta, que decían los clásicos.
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho una fotografía de lo que es y lo que puede ser en los próximos años el olivar andaluz. Juan, gracias por estar con nosotros una semana más y por darnos esa visión tan pormenorizada de lo que está ocurriendo.
Muchísimas gracias, Antonio, al oyente. Un abrazo muy fuerte para todos.